Dos en punto de la tarde, lo prometido es deuda. Juan Manuel Abal Medina fue el último secretario general del Movimiento Nacional Peronista. Fue delegado de Perón en el último tramo de su exilio, con solo 27 años. Junto con Rucci, con Cámpora y con Galimberti, fue el articulador, uno de los que armó el regreso de Perón a la Argentina en el 72 y después la vuelta para su tercera presidencia. De todo esto se está cumpliendo medio siglo. Juan Manuel, además, es el hermano de Fernando Abal Medina, fundador de Montoneros, organizador del secuestro y asesinato del dictador Pedro Eugenio Aramburu y luego asesinado él también. Tiene la gentileza de atendernos, Juan Manuel, esta tarde, después de haber publicado, como les dije, uno de los bestsellers del año, una de las estrellas de la Feria del Libro última en la que acabamos de transmitir, y uno de los libros que más se comenta en el mundo político. Juan, gracias por atendernos. Ale Berkovich, acá en Radio con vos.
Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como te dije cuando hablamos por primera vez, es rarísimo tutear a alguien como vos después de leer todo lo que has hecho en tu vida.
Por favor, Alejandro, a tus órdenes. Pero primero que nada, déjame una pequeña aclaración. Yo no fui delegado de general. El delegado era el doctor Cámpora.
Bueno, pero
secretario general del movimiento.
Sí, las cartas, está bien, eso sí, cartas suyas con su membrete que enarbolabas para que te presten atención, te convertían en más que un delegado quizás. Pero primero quiero ir a eso de lo que se está cumpliendo exactamente 50 años. Ese 25 de mayo de 1973, cuando asume Cámpora. ¿Cuánta gente se movilizó? ¿Vos dónde estabas? ¿Qué nos podés contar de aquel momento?
El 25 de mayo fue el regreso del peronismo al poder luego del golpe del 55. Yo estuve primero en el Congreso asistiendo a la jura del presidente y luego el presidente Cámpora, y luego en la Casa de Gobierno participando también del acto en el cual Lanusse le entregó el bastón de mando al doctor Cámpora.
Ese 25 de mayo, el regreso del peronismo al poder movilizó a muchísima gente, pero vos en el libro decís que de algún modo ya te veías venir que eso no iba a funcionar, que iba a ser muy caótico. ¿Por qué?
Yo creo que empezó a caotizarse un poco antes. Pero para hablar del problema, o sea, de que se caotizó, primero me parece correcto decir que primero fue una gran victoria popular y una gran victoria del general Perón, ¿no? Caso medio único, que yo sepa, medio único en la historia, que un líder de las características del general, habiendo sido por 10 años presidente, habiendo sido derrocado con esa violencia y habiendo sido su movimiento y él perseguidos con esa violencia y esa criminalidad, volviera o regresara al país y encabezara la recuperación del poder, ¿no? Sí. Esto fue una epopeya victoriosa, una gran victoria del general y del pueblo peronista. Yo digo que también una gran victoria de la política, ¿no? Porque demostró que con tiempo y con un hábil manejo de la política, las cosas que parecen más imposibles son realizables. Creo que esto es un mensaje para hoy. Por eso me importa, me gusta más empezar por la victoria. Después hubo muchas circunstancias que fueron complicando esa victoria. Yo diría que la principal de ellas es la enorme resistencia de la oligarquía y los sectores del ejército que le respondía en, durante tantos años evitar el regreso del general, que finalmente nos llegó un general bastante mayor de edad y ya bastante enfermo. O sea, un general con poca sobrevida para encauzar a una situación sumamente compleja como la que existía en la Argentina en ese momento. Esta es la situación por la cual yo ya veía con alguna preocupación, como cuento en el libro, que lo escribí totalmente al correr de la máquina, sin mayores evaluaciones posteriores, veía complejo poder solucionar los temas que ya se gozaban de enfrentamientos entre sectores, y me preocupaba también la demora que veía en completar el proceso. El proceso siempre tuvo como destino el que el general volviera al poder. Digo, la demora en que se hiciera cargo él personalmente de la presidencia acortaba todavía más el plazo de vida útil del general al frente del país, ¿no?
Claro. Estamos hablando con Juan Manuel Abal Medina. Vamos a tomarnos un ratito para hacerlo porque consideramos que es un documento histórico hablar con él. Incluso después de todo lo que volcó en el libro, es muy infrecuente tener la posibilidad de 50 años después tener la perspectiva de alguien que estuvo ahí, en ese lugar tan decisivo para todo lo que vendría después. Vos decís que un Perón más joven o un Perón con más tiempo, más vida útil, quizás en ese momento, aunque sea medio fuerte decir así, habría cambiado ese desenlace. ¿Cámpora debió haber anunciado ese mismo día su renuncia para, en parte, acelerar la situación y, en parte, evitar el descontrol que siguió después, crees?
Quizás, yo creo que debió haberlo dicho al momento de... Y bueno, y así lo comentamos con él. Existía siempre el temor de que los sectores, dentro de todo el sector militar... había sectores que estaban todavía a la derecha de, digamos, por decir de alguna manera, que eran más gorilas todavía que Lanús. El tema de que Perón en ningún caso, que pudieran usar de pretexto, este era el temor que me manifestaba de alguna manera el doctor Cámpora cuando yo pensaba que había que ser más claros en el anuncio de que el general debía hacerse cargo de la situación a la brevedad, o sea, de que el gobierno siempre estuvo en la naturaleza de ese gobierno, que era un gobierno que iba a ser provisorio.
Claro, claro.
Porque
el candidato era
el doctor Cámpora en tanto delegado del general Perón.
Sí, sí, sí.
Era tan claro como eso, ¿no?
Pero en la campaña no se había dicho explícitamente, y vos en el libro en un momento decís, quizás en aquel acto de independiente, ¿no?
Allí yo creo que debió haberse dicho, pero ahí vino el temor de parte del doctor Cámpora. Tengamos en cuenta que ya con ese proceso, en esas condiciones, el ejército había ratificado la prohibición hasta que, mientras estuviera en el gobierno, o sea, hasta el 25 de mayo, ya lo dijo con esas palabras. Esto fue a principios de febrero, la prohibición de que el general Perón llegara a la Argentina. Una cosa inconcebible, pero así fue. Una de las tantas condicionantes que sufrimos en ese proceso, ¿no?
Juan Manuel, ¿qué tal? Gaby Vulcano lo saluda, ¿cómo estás?
Hola, Gaby, ¿cómo estás?
¿Pero qué habría cambiado si Cámpora explicitaba, como usted bien lo señala en su libro, que le hace ese pedido, le dice, es necesario explicitar que después va a renunciar y va a ser Perón quien va a ser elegido por el pueblo? ¿Qué cambiaba en el escenario ese del que usted habla, no?
No, yo creo que hubiera ayudado a aumentarnos en la votación del peronismo, como el general, porque la idea original es que el general volviera antes del 11 de marzo. Salió esta prohibición, pero además el general tuvo problemas, se le presentaron nuevamente problemas de salud en febrero, con lo cual tampoco pudo acercarse, que era la otra alternativa para la cual yo viajé el último día de febrero, ya muy poquito antes de la elección, ¿no?, del 11 de marzo. Uh-huh. Tampoco podía en ese momento tomar el avión y acercarse, pero entonces yo le sugerí al doctor Cámpora la conveniencia de que en el acto de clausura de la campaña que se hizo en el Estadio Independiente, decir esto, hacerlo presente nuevamente, porque yo creo que eso hubiera mejorado la votación, quizás hubiera determinado un proceso más ordenado, que indudablemente eso deberíamos haber logrado, hacer este proceso más ordenado, ¿no? Esto hubiera cambiado un poco el escenario posterior. Es muy difícil hacer historia sobre lo que no fue, digamos.
Sí, claro.
Pero yo creo que hubiera cambiado, en fin, era mi intención, digamos.
Hay un personaje del que hablas bastante en el libro, que obviamente era un personaje de mucha gravitación en ese momento, que es José López Rega. Y López Rega, cuando vuelve inicialmente Perón en la primer vuelta, lo que vos decís que refrendó al peronismo como la identidad política de las grandes mayorías, como el momento de la victoria, digamos. Todo tu libro gira en torno a esa
7 de noviembre del 72, la gran victoria del pueblo. Exacto. La gran victoria del general pueblo peronista, ¿no?
Ahí, en un momento están en un hotel y López Rega, desesperado, plantea que se tenían que ir, a Asunción, que estaba todo demasiado turbio, demasiado tenso, que no había garantías. Vos tuviste trato muchas veces con López Rega, incluso hay una escena que relatás en la cual está escuchando él detrás de la puerta cuando Perón está hablando con vos y Perón abre la puerta y él se cae, tipo...
Medio tropieza,
no llega a caer. Bueno, pero llega, tropieza, o sea, estaba escuchando literalmente, con la oreja en la puerta. Vos lo retratás con bastante desprecio, pero además de ese desprecio, ¿sentís que era un cobarde?
No podría...
Digo, porque ahí se quería ir, ¿no? Digo, porque ahí proponía irse, que se fueran.
Yo creo que se asustó, como se asustaron algunos otros compañeros también, ¿no? Digamos, yo estaba seguro de que no podía pasar nada, porque me parecía total contrario a cualquier lógica que hubiera algún intento armado contra el general ya en el país. Pero habían rodeado el hotel con soldados cuerpo a tierra, con ametralladoras. Decían que era por seguridad, pero las ametralladoras apuntaban hacia el hotel, no hacia... Estamos hablando del hotel de Ezeiza, ¿no? Ahí,
sí.
Que había un hotel allí en la terminal de Ezeiza.
Uh-huh.
Pero ahí fue cuando López Rega decía que... Pensaba que las cosas se había asustado, sí, ¿no? Indudablemente se había asustado.
¿Por qué decís que era impensable? Siempre, ¿por qué decís que...
Pues debo decir que en ese momento sí. La actitud de la señora Isabel fue de una gran firmeza, ¿no?
Ah, sí.
Respaldar totalmente al general, ¿no? La decisión de quedarse.
Interesante.
Porque se ha dicho pocas veces esto, ¿no?
Interesante, sí, y su silencio tampoco permite preguntárselo a ella, ¿no?
Así es, ella vive, está allí en Madrid, pero bueno, no ha escrito sobre estos temas, no da entrevistas.
Juan, otro hito del libro, estamos hablando con Juan Manuel Abal Medina, padre, autor de Conocer a Perón, Destierro y Regreso. Es algo que interrumpe un poco nuestra dinámica habitual de entrevistas más cortas, pero me parece que, de vuelta, vale la pena revisar ese momento y sobre todo sopesarlo a la luz de lo que está pasando ahora, 50 años después. Otro momento, decía, del libro importante y de nuestra historia, es el 1 de mayo del 74, en la famosa plaza de la cual echa Perón a los montoneros, diciendo que son estúpidos, imberbes y demás. Esa plaza, ese día, ¿quién provocó a quién? ¿Y qué enseñanza se puede sacar, en todo caso, para vos, de la convivencia dentro de un movimiento como el peronismo, de allá para acá?
Esa plaza fue una situación desgraciada, ¿no? Realmente, que bien comienza a generarse desde antes. La juventud que se agrupó en torno a las llamadas regionales y luego fue hegemonizada claramente por montoneros, se atribuía, a mi juicio, exagerando mucho su papel, se atribuía prácticamente la exclusividad de la victoria. Esto se fue manifestando desde algunos momentos de la campaña, del 11 de marzo precisamente, con un canto muy conocido entonces que era Montoneros y Perón, conducción, conducción.
Claro, como poniéndose al nivel, ¿no?
Poniéndose al nivel del general, lo cual quiere decir por arriba de todos los demás sectores del movimiento.
Claro.
Lo cual era francamente una locura, porque que el movimiento que venía de 17 años de sobrevivir enfrentando a las peores situaciones y demás, todo el movimiento sindical, todo el movimiento político, sobre todo eso, bueno, iba a conducir, bueno, esto sigue. Sigue un camino de enfrentamientos que tiene en Ezeiza, cuando el general llega el 20 de junio del 73, uh-huh. un episodio gravísimo. Pero bueno, ahora estamos hablando de otra cosa, no quiero hacer una historia demasiado larga. No,
pero había bronca, se entiende.
Pero que hay un punto muy complejo, un punto muy, muy grave en todo esto, que es el asesinato de José Rucci. Primero la acusación permanente en actos de la juventud y de Rucci como traidor, con cantos amenazantes, y luego la muerte, el asesinato de Rucci. Esto hace que el enfrentamiento al interior del movimiento ya se hiciera medio... Para el general fue tremendo, fue un tema demoledor. Para mí también, Rucci había sido un actor clave del regreso del general. El general lo quería mucho a Rucci. Y además, cantarle traidor, ¿traidor a qué era Rucci, digamos? ¿Quién podía decir que Rucci era traidor? ¿Por qué? Y además, ¿traidor a qué, digamos, no? Pero bueno, esto está todo en el camino de ese el 1 de mayo sería inentendible sin estos pasos previos. En esos pasos, tratando de evitar conflictos como los ya sucedidos, para el 1 de mayo se decide el general y transmite la instrucción por distintos conductos, que los grupos vayan sin identificaciones partidarias o de grupos.
Sin banderas, digamos.
Sin banderas. Montoneros parece acatar esta instrucción, pero llevan lonas blancas o telas blancas y los instrumentos para hacer los carteles que se hacen allí mismo en la plaza. Ahí comenzamos bastante complicados el acto del primero. Tal cual era el folclore peronista de los 50, el primero era una fiesta. El primero no era una jornada, el primero de mayo peronista no era una jornada de lucha, era una jornada de fiesta. Uh-huh. Comienza la primera parte de esa fiesta, siempre era una serie de números musicales y se coronaba la reina del trabajo. Esto hoy parece un anacronismo, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de otra Argentina. A lo mejor comenzar este primero de mayo de esa manera no fue muy acertado, pero bueno, era como se celebraba, como venía celebrando el peronismo habitualmente el primero de mayo.
Y ahí es cuando le cantan No queremos carnaval,
y ahí comienzan los cantos.
Claro.
No queremos carnaval, asamblea popular. O sea, Montoneros quería tener un diálogo con el general en esa circunstancia. Había hecho una gran movilización, una enorme movilización, y nuevamente, ¿no?, como que generaba esto de los dos protagonistas, se ponía como el otro protagonista, el general uno y todos los demás, bueno. Y de ahí se pasa, comienza, el general dice algo, primero menos grave, y comienzan los cantos sobre la señora Isabel. Lo que sacó de quicio, sin duda el general se dejó sacar de quicio, pero se dejó, es un decir, ¿no? Uh-huh. Que en público al líder indiscutido de tantos años se insultara a su mujer, y allí es cuando se producen esas calificaciones muy duras del general sobre las columnas montoneras, y las que se retiran en una parte importante se retiran de la plaza. No todas, pero algunas quedaron, pero en su mayoría se retiran de la plaza.
Juan, aprovecho para traerte a un poquito a la actualidad para después volver a la historia, pero vos dijiste que hoy sería inimaginable, que suena anacrónico y que quizás incluso ahí en los 70 ya lo era organizar una fiesta del trabajo como de los años 40. En una sociedad como la actual, fragmentaria, diversa, precarizada, en ciertos estratos muy individualista también como la actual, ¿cuál es la vigencia del peronismo para vos?
Yo creo que el peronismo está totalmente vigente. Hay que buscar soluciones peronistas para los problemas que tiene la Argentina. Cuando tenemos etapas como esta, a mí siempre me gusta recordar una frase que no por muy repetida es menos exacta y bella, de Leopoldo Marechal, que es que el peronismo es como el otoño, que aún envuelto en hojas secas viene cargado de semillas. El peronismo está cargado de semillas. La Argentina no necesita menos peronismo, sino más peronismo. Y creo que saldríamos adelante con más peronismo, ¿no? La Argentina saldría adelante con más peronismo. Es notable las cosas que el general, en las cuales el general fue claramente un precursor, y que sucedieron luego en el mundo. Y bueno, ya que hablamos del hoy tan así, basta leer un largo reportaje que ayer le hacen a este joven economista coreano, que
está Ha-Hoon Chang,
bastante
sí.
Demora.
Sí, sí.
Demora, y si uno lo lee con alguna atención y conoce algo de lo que fue nuestro primer gobierno y de lo que el peronismo es, las similitudes son notables.
Lo mismo me dijo mi hermano, que también es peronista.
Y bueno, es que es notable. después de tanto dar vueltas con la economía monetarista, neoliberal, etcétera, descubren que los fenómenos financieros deben estar al servicio de la economía, o sea, al servicio de la producción y no a la inversa, como gira el mundo y por donde están buscando soluciones. Hay que ir por el lado del peronismo.
No. Juan Manuel, usted ahí en el libro recién nos decía que habla de Montoneros, de la juventud en ese momento, como una juventud que de alguna manera excluía a otros sectores, que al mismo tiempo quería disputarle poder a Perón. Y lo que me gustaría saber es hasta qué punto también cabe algún tipo de crítica a la figura de Perón y también a la figura de Rucci, porque no aparece tanto eso en el libro. Y cuando vemos cómo derivó toda la situación política y lo que sucedió al interior del peronismo una vez que murió Perón, aparece ahí, por lo menos en el libro, como una crítica más fuerte a los sectores vinculados a Montoneros y no tanto a lo que tiene que ver con la figura de Perón.
Pero ¿por qué, digamos,
yo cree que hubo algún error de Perón en ese momento en cómo manejó todo su relación con esta juventud?
Probablemente, o sea, haya habido, pero no, a ver, no sé. Era el jefe, él manejaba el peronismo había logrado hacer todo lo que hizo y ser la identidad de las grandes mayorías populares con esa conducción así, bueno, teníamos que seguir esa... Probablemente cometía errores, y por supuesto cometimos errores en general y lo acompañábamos en la conducción, pero no soy yo quien para mencionar errores en general, la verdad. Yo no hago un análisis histórico en lo que escribo, sino que escribo las cosas tal cual fueron, digamos. Hay muy pocos calificativos, hay muy pocos adjetivos en general en lo que escribí. Traté de que no hubiera casi ninguno, pero bueno, algunos se fueron.
A vos te unen lazos familiares y afectivos con muchos montoneros, pero nunca políticos, ¿no? De hecho, eso queda clarísimo en el libro. ¿Qué pensaste cuando el año pasado Fernando Vaca Narvaja dijo que la contraofensiva montonera fue un éxito?
No lo leí, la verdad, no lo leí.
Bueno, dijo eso, es la frase textual.
No quisiera, la verdad, no quiero hablar de temas, porque yo estoy muy recluido, estoy muy fuera de la política, ¿no? Alejandro, con todo respeto, por supuesto, y
sí, tarea, sí, sí, obvio,
como
no,
periodista,
no
es preguntar, ¿no? Pero yo hablo del libro y no más, digamos.
Está perfecto. Vos sos muy crítico también del caos que decía sobrevino a esa vuelta de Perón y a los dos meses de Cámpora en el poder, pero ¿no fue de algún modo ese caos el que hizo que los militares y los dueños del país dejaran volver a Perón? Digo, el cordobazo, arrancando por el cordobazo, todos los asos que vinieron...
No soy crítico de eso, de ninguna manera. No.
De después, digo, pero la previa, el caos previo, ¿no fue el que aflojó de algún modo la proscripción?
O sea, ayudó.
Claro.
Fue una parte donde... bueno, yo digo... desarrollo eso bastante bastante largo y cuento todo con bastante largo todo lo de la participación de mi hermano Fernando precisamente en todo aquello y no y de ninguna manera le resto importancia, digo que no fue lo único, nada más lo único que decía, ¿no? Que no se podía atribuir exclusividad a esa participación, digamos. Pueblo trabajador había sido el que había soportado el peso de esa larga persecución. Es increíble pensarlo hoy, ¿no? intentos de que desapareciera directamente, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Prohibida las palabras, prohibida la marcha, prohibido el nombre en los diarios, todo.
Fusilados.
Sí, ni que hablar, claro. Juan, finalmente, lo que pasó aquel 17 de noviembre del 72, vos decís, refrendó al peronismo como la identidad política de las grandes mayorías trabajadoras y lo hizo invencible. ¿Hoy sigue siendo invencible el peronismo, más allá de tu creencia? ¿Vos crees que sí?
si hiciéramos un peronismo realmente... que tomara realmente las banderas peronistas y la doctrina peronista, yo creo que seríamos invencibles y tendríamos una Argentina mucho mejor que la que tenemos.
Y si no lo es, ¿por qué?
Hemos fallado mucho las clases dirigentes en la Argentina. Es increíble cómo ha retrocedido la Argentina, cómo ha retrocedido la vida de las grandes mayorías populares. Creo que esto hay que corregirlo rápidamente y creo que la forma de corregirlo es con mucho peronismo.
Juan Manuel Abal Medina, señoras, señores, se tomó realmente el laburo de hablar con nosotros porque está en su casa, está grande. No,
estoy prácticamente internado.
Bueno, por eso. Sí. Y sé del sacrificio que implica también hablar media hora por radio, hacerlo a este tono de voz, prepararte y todo. Así que gracias de verdad, Juan.
Alejandro, gracias a ustedes. Y disculpa de no contestar más temas del presente, pero no estoy muy habilitado, ¿no?
Está perfecto. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Bueno, ahí lo escucharon, el último secretario general del Movimiento Nacional Peronista, uno de los artífices de la vuelta de Perón a la Argentina, un tipo que después tuvo toda su vida política también en México, en el exilio. Acaba de hablar acá en Pasaron Cosas. Juan Manuel Abal Medina.
¿Te gustó lo que acabas de escuchar?
¿Y qué sé yo?
Búscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa. Pasaron Cosas Podcast.